Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy, pero muy buenas tardes, gente querida. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Espero que me hayan extrañado el programa pasado.
Obviamente.
Lo escuché, estuvieron muy bien, ¿eh? Aunque no todos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos al gran Alejandro Signorelli.
Que un lujazo. Un lujo.
Un crack.
Un gusto estar acá, sí. Cada vez.
No sé qué hacemos todos abrigados, acá es un calor terrible.
Sí, con remera térmica.
Muy buenas tardes, señor Martín Tincho Termín. La cara bonita del programa, ¿cómo le va?
Así estamos. Buenas tardes.
Vi una foto que se viralizó suya, sí, en Instagram, sí, casándose.
Casándome, pero no era yo, quiero avisar.
Aclara.
Que las chicas no se pongan
que
mal.
No se quejen, voy a invitar
era
a todos.
Era la inteligencia artificial.
Puede pasar eso.
Muy buenas tardes, señor Richard. Querido, ¿cómo andás? Está preocupado, Richard. Hoy llegamos y fue, le dijo a Lauti Independiente, ¿va a descender? Fue así. ¿Te recibió así?
Sí, exactamente.
Muy buenas tardes, señor Lautaro. ¿Cómo le va?
¿Cómo va? ¿Todo bien, muchachos? Antes que nada, quiero traer tranquilidad. Independiente no va a descender. Y el de la remera térmica soy yo, porque realmente salgo muy temprano y hace mucho frío.
Yo también salgo temprano, pero podríamos... Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo, hermano de la vida, don Alejandro Alex Knows.
Buenas tardes.
Hoy se afeitó.
Hoy me afeité. No, ya me había afeitado la semana pasada.
Hoy me llegaron mensajes también cruzados de Lalo.
Lalo, que hay mucha gente que nos está escuchando.
Sí, como dijo, hay algo ahí en el grupo de Jim. ¿Es cierto? Le voy a hacer una sola pregunta, porque acá la gente fantasea. ¿Es cierto que usted a la mañana va a gimnasio?
Es verdad.
¿Es verdad que va con calzas? Eso, yo le digo lo que... No, no, para saber.
¿Con calzas y tutú?
No, qué sé yo, puede ser con calzas. Bueno... Les cuento un poquito, voy a hablar poco porque está Alejandro Signorelli, es mucho más interesante escucharlo a Alejandro que a mí. Hoy vamos a tener a un veterano de Malvinas, hay alguna interferencia por ahí dando vueltas, no sé qué está, lo veo. Vamos a tener a un veterano de Malvinas, porque hoy se cumple, mañana, ¿no? El aniversario mañana de la última batalla de las Malvinas, hace
41 años.
Che, se escucha algo raro ahí. A ver si me arreglás eso. ¿No escuchas un...?
¿Puede
ser el celular? Claro. Bueno, en definitiva, venía pensando hoy, porque escuché una frase que me dolió. Dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Me llamó la atención, digo, yo primero porque no creo que los pueblos no son uniformes, es decir, hay pueblos, partes de hecho nosotros hablamos de grietas, entonces vamos a decir, bueno, todo el pueblo se merece que es el pueblo, ¿no? Y en Argentina hay como una tendencia a arrogarse, incluso alguna minoría dice, no, nosotros representamos al pueblo, no sé por qué, y representan al pueblo, y todos dicen, representamos al pueblo. Y me tomé trabajo, porque iba a escribir una carta a un diario, después me arrepentí, con dos cositas. Una es, ¿sabes cuánta plata debe Argentina hoy? Aprox.
No sé, pero debe ser mucho, que no, es difícil de...
En dólares,
a ver, tira un...
en dólares nada más, 90 mil millones de dólares.
O sea, el doble, para tener una noción de lo que... De lo que
hice el número, más o menos, porque lo hice con 100 mil millones de dólares para tener una idea, son 500 millones de pesos. Para que te des una idea, sí, del quilombo en el que estamos. Entonces, decía, la carta podría ser, señor director del diario no sé cuánto, y solo escribir la cifra, porque después está la cifra de los billones de pesos que deben, y así estamos. Y después, porque la gente me perea y dice que a veces no metemos a todos los políticos en la misma bolsa, te cuento un poco lo que estoy averiguando. Rodríguez Larreta fue director impositivo del gobierno de la Rúa de Duhalde, estuvo en previsión social con el gobierno provincial de Rucauf, fue subsecretario de Políticas Sociales con Menem, estuvo en la concertación justicialista en la Alianza en el Frente de Propuesta Republicana y, por supuesto, en Juntos por el Cambio. Scioli fue embajador bueno, embajador de Alberto Fernández y ministro de Alberto Fernández, fue gobernador de la provincia de Néstor Kirchner, o de Cristina, no me acuerdo ya, vice de Néstor Kirchner, fue secretario de Turismo con Duhalde y también estuvo en el gobierno de Menem, que fue el que lo rescató de la motonauta. Patricia Bullrich fue ministra de Macri, por supuesto, ministra de Trabajo de la Rúa, presidenta de PRO, estuvo en la Juventud Peronista, estuvo en Montoneros, estuvo en el Frepaso, estuvo en la Alianza. Massa estuvo en la UCD, en el Frente Renovador, en el Frente de Todos, senador por el partido Un País, asesor de Palito Ortega, estuvo en el Frente para Victoria, presidente de la Unión de la UCD, de la Unión de Centro Democrático de la Libertad. Obviamente estuvo con el menemismo, de hecho se casó con Galmarini y fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. No llega tiempo de averiguar Milei, pero también debe tener un recorrido.
No tanto de política.
No, pero tanto de política, pero no, pero te quiero decir, y bueno, hay una lógica en donde estamos ahora parados. No estamos siempre, pero bueno, vamos a poner una cuota de esperanza y de buena onda para salir de esta situación y expectativa en las próximas elecciones. Bienvenidos entonces a Cambio y Fuera.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento, Ale, ya están los llamados, ¿viste? Me pegan, pongo el pecho, carajo. Así, bueno, estamos acá con el gran, el único, el number one, lo voy a decir en inglés, pero en castellano, el número uno, don Alejandro Signorelli.
No será mucho.
No, sos uno de los especialistas de Malvinas que hay en el país y nosotros siempre, para nosotros, lo de la gesta de Malvinas siempre tiene prioridad en nuestro programa históricamente y hoy es un día especial, vamos a entrevistar a Esteban Tríez, que es veterano de la guerra de las Malvinas, pero bueno, me parece que corresponde que vos introduzcas un poco.
Gracias, buenísimo. Bueno, sí, brevemente. Hoy es 13 de junio, mañana se conmemora, como dijiste antes, el 41 aniversario del fin de la guerra. Y para hacer un raconto muy, muy breve, pero para dar un poco de contexto a todo lo que vamos a contar hoy,
2 de abril se recuperan las Malvinas. Durante todo el mes de abril la Argentina toma posiciones, hay negociaciones, idas, venidas. 1 de mayo los británicos atacan, se termina un poco, las negociaciones siguen hasta el final, pero bueno, como que la opción diplomática pierde esperanza. Sobre todo después del Sheffield y del Belgrano se hunden las negociaciones diplomáticas y se viene el desembarco inglés. Lo que se viene es el 21 al 25 de mayo, más o menos, aproximadamente, los ingleses, los británicos, para decirlo correctamente, tocan tierra, ¿sí? Desembarcan en las Malvinas. Y desembarcan, que esto tiene que ver con la historia que va a contar Esteban, desembarcan en un lugar, entre comillas, inesperado, ¿sí? Porque se esperaba que desembarquen cerca de Puerto Argentino y por eso las defensas del ejército y de la infantería de marina estaban
dispuestas ahí,
dispuestas alrededor del pueblo, uh-huh, mirando hacia el mar, sí, porque se esperaba un desembarco. Okay. Bueno, el desembarco ocurrió, pero en otro lado, en un lugar que se llama Bahía San Carlos, que está a la misma altura, a la misma latitud que Puerto Argentino, pero exactamente del otro lado, hacia el oeste. Entonces los ingleses desembarcan ahí, ahí es donde escriben las páginas de gloria la Fuerza Aérea y la Aviación Naval, la Avenida de las Bombas, donde se hunden varios barcos ingleses. A pesar de todo eso, los británicos logran hacer pie en tierra y desembarcar sus hombres, que empiezan una larga caminata también, porque se le han hundido el principal transporte que traía sus helicópteros, o sea, se quedaron con muy pocos helicópteros, tienen que ir a pie. Atacan Darwin Goes Green, que es la primera batalla terrestre, 28 y 29 de mayo, y entramos ya en la primera semana de junio, ¿sí? Primera semana de junio están todos los británicos a punto de empezar el ataque
final,
la batalla por Puerto Argentino. Hay varias alturas que rodean a Puerto Argentino, el ejército y la infantería de marina apostados siempre militarmente, las alturas son puntos de referencia y son lugares a ganar o a defender, entonces bueno, se disponen de esa manera. Los ingleses comienzan la noche del 11 de junio el ataque a la primera parte de las defensas, eso sigue, y bueno, finalmente eso dura entre el 11 y el 14 de junio. Y acá es donde entra nuestro entrevistado del día de hoy, que es
Esteban Tríez. Muy buenas tardes, Gastón Yarjura, Alejandro Signorelli y la mesa te saludan, Alejandro Naso también. ¿Cómo estás?
Un abrazo a la audiencia. Ciencia, un abrazo a cada uno de ustedes y bien, la verdad es que es admirable cuando uno escucha el poder de síntesis que tiene Ale para contar el relato y sin olvidarse de nada, ¿no? Esa admiración.
Esteban, bueno, Ale nos contó de manera un poco objetiva lo que ocurrió en términos generales en las Malvinas. Contanos un poquito antes, digamos, ¿cómo llegaste vos a Malvinas y por qué estabas en las Malvinas? ¿Cuál era tu condición para estar ahí?
Bueno, hoy es un día de reflexión realmente y de reconocimiento, así que ustedes estén llevando este tema con este compromiso de seriedad al frente, para nosotros los veteranos de guerra, es un gracias enorme. Yo en el año 81 cumplí con el servicio militar obligatorio, artículo 21 de la Constitución Nacional, y en el Regimiento 3 de Infantería, que en ese entonces tenía asiento en la Tablada, hoy está sentado en Pigüé, provincia de Buenos Aires, uh-huh, y cumplí entre marzo y noviembre con lo que marcaba la Constitución. Me recibí de soldado, egresé en el primer egreso en noviembre, o sea que empecé a planificar y a soñar mi vida, ¿no? A decir, bueno, empecé a ingresar en la Universidad Tecnológica Nacional, mi sueño era ser ingeniero electrónico, estaba en pareja, estaba en novio, jugaba fútbol, hacía deporte, busqué trabajo para estudiar y trabajar a la par, vivía en el Partido San Martín, mamá, papá, hermana, y cuando yo la vi se recuperan las islas, fui uno de los miles de argentinos que espontáneamente aparecimos en Plaza de Mayo, sintiendo realmente ese clamor, decía, no más dictadura y gracias, hemos recuperado nuestro pedacito de
vos,
tierra que nos faltaba, ¿no? Desde 149 años.
Perdón, sí. Esteban, o sea, vos no fuiste directo, sí, a Malvinas, o sea, vos llegaste a ir a la plaza antes de ir a Malvinas, como fue muchísima gente, digamos.
Exactamente, a celebrar lo que nuestras maestras de la primaria nos habían inculcado, y nuestra familia también, que las Malvinas son argentinas y la teníamos que hacer todo el entorno con cada uno de los islotes, y eso lo habíamos incorporado, y eso lo sentí, realmente lo sentí, y como miles de argentinos aparecimos en Plaza de Mayo sin saber el día después.
¿Cuántos años tenías, después, Esteban? ¿Cuántos años tenías?
19.
19, ok. ¿Y el día después?
Y el día después llegó el 8 de abril, cuando llegaron distintas formas de comunicación. Recordemos a la audiencia que no había celulares, no había WhatsApp, no había internet, no había computadoras. Entonces, por algún camión del ejército que llegara con un aviso de que había que reincorporarse, o la televisión, que había cuatro canales, y nos informaba que los soldados que nos habíamos ido de baja debíamos volver a los cuarteles. Y eso se generó espontáneamente, no en el Regimiento 3, en el 4, en el 5, en el 6, en todas las unidades del país. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar cuenta a la sociedad, que no nos obligaron. Fuimos realmente voluntarios, no a la guerra, a ir a nuestro puesto que la patria nos estaba llamando. Y mi puesto fue volver a la compañía del Regimiento 3, donde mi instructor, el sargento Manuel Villegas, se sorprendió cuando empezó a ver que el 90% de los soldados que nos habíamos ido estábamos volviendo espontáneamente.
Esteban, perdón que te vaya interrumpiendo un poquito para poner en contexto. O sea, vos eventualmente podrías no haberte presentado.
Tal cual, hubo compañeros que llegaron el día después o dos días después, que nosotros ya habíamos partido a Malvinas, que fue el 10 de abril, y no pasó nada. O sea, se quedaron haciendo guardia en el cuartel, y los que no volvieron, no pasó nada. No hubo fusilamiento, no hubo estaqueamiento, nada. El que llegó, y es más, un rato antes de subir a los camiones que nos sacaban de Tablada y nos llevaban a Palomar, se acercó un sargento y nosotros, con el uniforme a full, con el armamento, con el cajón de municiones, el casco colocado, y sabiendo que íbamos a ir a Malvinas, se acerca este sargento y nos dice: soldados, les doy 30 segundos para que desaparezca de acá aquel que no quiera ir a Malvinas. Automáticamente hubo una avalancha de dos soldados que se escondieron detrás del cuartel, y 140, esos dos se quedaron haciendo guardia en el cuartel y esperaron su regreso.
O sea que hubo gente, o sea que vos de alguna manera fuiste voluntariamente a las Malvinas. Podrías, o cualquiera de los que estaba en tu situación podría haber, si bien tendría que presentarse, podría haber renunciado a ir a Malvinas y quedarse en el continente, digamos, haciendo otras tareas.
Así lo enteré después de 40 años de diálogo y de programas de radio de invitados, que pasó en las grandes unidades. Siempre se preguntó y se dijo: prefiero que acá levante la mano aquel que no quiera ir y que no genere un escándalo en medio de las islas o en medio de la guerra. Entonces vos decís, ¿eso fue el sentir de la Plaza de Mayo? Sí, el sentir de la Plaza de Mayo y de los 250.000 voluntarios que se anotaron en el Ministerio del Interior también para colaborar con la gesta de Malvinas. Así es.
Bueno, le dejo muchas gracias por ponernos en contexto. Vos llegaste a Puerto Argentino ¿qué día?
Llegamos el 11 de abril, domingo de Pascua, domingo, tipo 9 de la mañana, y ahí empezó mi primer pregunta: ¿qué estoy haciendo acá? Con el frío, la lluvia, el viento transversal que había, y nosotros bajando en un avión, un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, sin asientos, obviamente, todos apilonados, y llegar a encontrarnos con nuestro primer enemigo, que fue el clima, y fue el que no nos abandonó ninguno de los días, prácticamente en toda nuestra estadía en Madrid.
¿Considerás que estaban?
Empezó una peregrinación.
¿Estaban preparados logísticamente en ese sentido para estar para la guerra? Te estoy preguntando más allá porque yo distingo, hemos hecho algunas entrevistas a lo largo de este tiempo, y distingo mucho la gesta de la gente, de los soldados que estuvieron como vos allá, pero así de manera objetiva, si vos considerás que estaban preparados, vos decís, bueno, padecimos el frío, y la destemplanza del clima, digamos. ¿Vos considerabas que en ese momento estaban preparados? ¿Considerabas que no? ¿Cómo, que estaba preparado, no vos, sino el ejército, digamos, para estar así?
Yo me hago cargo de lo que digo. Considero que la peor derrota, donde empezamos a perder nuestra batalla, fue en la logística. Yo creo que ninguno de los altos mandos que decidieron continuar con el combate fueron a investigar cómo es el suelo de Malvinas. Si es como la plaza de San Martín, o es la turba donde no puedes transitar camiones, por lo tanto no le puedes dar de comer a 10.000 soldados desparramados en las islas, donde no podés llegar, cuál es el hábitat del soldado, es un pozo de zorro, un pozo de 2x1 y 1,50 m de profundidad, donde el agua brota de abajo y es agua congelada y el soldado está ahí adentro, donde no tenés la posibilidad de que te llegue la mínima logística desde Puerto Argentino, y nosotros estábamos a 2 kilómetros, no estábamos a 20 kilómetros como otros compañeros. Entonces vos decís, ahí empezó la falla garrafal, y ahí, ante esa situación, empezó a florecer el factor humano. Ahí empezó a florecer el factor humano, y ahí dijimos, ahí pusimos el corazón, desde superar cada escollo de comida, de frío, de miedo, de desazón y de combate, a decir, bueno, no estamos en las mejores condiciones. Y eso es lo que nosotros siempre recalcamos, ¿no? Como vos bien lo dijiste, la gesta en la parte humana. Sí.
Esteban, le voy a dejar las preguntas ahora a Ale, porque también nos interesa ver un poquito, que nunca tenemos la oportunidad de ver el desarrollo de esos 2 meses, un poquito en términos, en líneas generales, pero desde el punto de vista de la estrategia táctica, las posiciones del ejército argentino, que era lo que iba sucediendo. No sé, Ale, si vos tenés un poco para...
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andás?
Un abrazo grande.
Abrazo enorme. Y un poco me parece que es interesante, antes de llegar a la noche del 13, que es el tal vez la historia más interesante para la audiencia, si tal vez nos querías contar un poco cómo fueron esos días previos, por lo que yo contaba antes de ese cambio de frente, ¿no? De decir que se esperaba que los ingleses lleguen por el mar y de pronto desembarcan en San Carlos y hay que hacer cambios de posiciones. Entiendo que por el lugar donde vos estabas, que tal vez no cambió mucho, pero después en el desarrollo de los combates sí cambió, porque los mandaron al otro lado de Puerto Argentino a ustedes.
Mira, Ale, lo maravilloso de esto es que después de 41 años uno se enteró y habló con todas las oficiales, suboficiales y soldados de las distintas unidades. Pero si yo realmente me transporto a ese año 82, te puedo garantizar que no teníamos idea de nada. Lo único que una o dos veces por semana venía el padre Vicinali, venía con su motocross, armaba un altar ahí sobre alguna piedra medianamente plana y empezaba a ofrecer una misa, y nos decía, soldados, prepárense que vamos a entrar en combate. Y le decíamos, padre, no sea mala onda, déjese bromar, que eso se va a arreglar en cualquier momento. Soldados, prepárense que van a entrar en combate. Uy, bueno, váyase. Esa era la única secuencia que nosotros íbamos viviendo. Y aparte, de repente decían, vamos ganando, estamos bien, prepárense, pero vamos ganando. Y las bombas cada vez se escuchaban más cerca, después del 26, 27 de mayo, después de Darwin.
Claro.
Entonces vos decís, ¿cómo es esto?
Claro, claro.
Y yo te cuento que hace poco tiempo mi prima me dio una carta que yo escribí el 10 de junio. 10 de junio, ¿no? Le escribí, digo, Cris, aguantame unos días, no te cases todavía, espérame que ya voy a volver. No sé qué le pasa a estos gringos que no se rinden, pero estamos ganando. Imagínate cuál era mi mentalidad el 10 de junio, 3 días antes de entrar en combate y enterrar a mis compañeros.
3 días antes que terminara la guerra, básicamente.
Exactamente.
Claro.
Así que no puedo contestarte fehacientemente desde mi posición de soldado a cómo se fue manejando la estrategia. Así como vos bien lo decís, cuando dijeron hoy fríamente, los correntinos los dejaron en primera línea. No, los correntinos eran la reserva de la reserva. Claro. Pero cuando la guerra giró 180 grados, pasaron a ser primera línea, claro. Y no tenían los elementos ni las armas necesarias para sobrellevar ese momento.
O sea, no fue una opción, sino fue una situación, que una circunstancia, digamos, del desarrollo de la guerra.
Totalmente. Y aparte, cuando uno, yo creo que Alejandro en eso va a ser mucho más categórico que yo. Según cuentan los oficiales comandos, que hicieron todo un relevamiento de terreno y de posibilidades de dónde podían llegar a desembarcar los ingleses, y había 81 posibilidades de desembarco, a lo cual los altos mandos que manejaron la guerra dijeron: no, esto es imposible, ellos van a manejar por acá, entre Puerto Argentino y el aeropuerto. Ahí se apostaron los 5.000 soldados alrededor de Puerto Argentino, como lo dijo. Y nadie vio la posibilidad de que iban a bajar donde había 42 soldados resistiendo, y no 5.000.
Claro.
Entonces, ahí empieza siempre, cuando vos decís, el egocentrismo, la soberbia, de decir, no, yo la tengo re clara, y nos podemos equivocar como nos equivocamos en la guerra y tantas otras veces, ¿no?
Esteban, te hago una pregunta, para las historias mínimas, ¿no? ¿Cómo era el día? Es decir, vos cuando decís eso, yo me imagino, bueno, estaban con 50 o 60 soldados, dormían en una barraca o en unas carpas puestas ahí, se levantaban a la noche, a la mañana tomaban mate, desayunaban, se preparaban. ¿Cómo era un día de paz, digamos, por entre comillas, ahí? ¿Cómo era el día? ¿Con cuánta gente estabas? ¿Te dan órdenes? ¿Qué pasaba? Contanos, ponenos en situación un poquito.
Malvinas se fue modificando el día a día entre el 11 de abril y el 27 de abril, que fue la primera alerta de posible desembarco en las costas que nosotros estábamos cubriendo, que estaba cerca de Puerto Argentino. Se vivía de una manera mucho frío, como el que estuvo haciendo hoy, un poquito más, dentro de un pozo, haciendo el pozo, buscando las comodidades y copiándonos del lado, que algunos tenían unas ideas bárbaras de cómo hacer un pozo más cómodo. ¡Ah, qué bueno! Claro, entonces hicimos estantes para poder poner la foto de la familia, el jarrito, la vela, para tener un poquito de luz a la noche dentro del pozo. Y armamos una carpita para dos personas, son dos paños que están abrochados en el medio, y con dos estacas, con dos parantes, donde en caso de paz, en caso de que no hubiese un bombardeo en esa zona, podíamos dormir un poquitito más secos, un poquitito más cómodos, al lado del pozo, en nuestras carpas. Los pozos eran de dos, teníamos un compañero, uh-huh. y estábamos, nuestro grupo, que éramos 14 soldados, junto al sargento Manuel Villegas, estábamos en 100 metros a la redonda, básicamente, dispersos ahí, a un kilómetro y medio de lo que era Puerto Argentino, yendo hacia el sudoeste. Y nuestra compañía estaba cerca de, en torno a los 2 kilómetros cuadrados, cubríamos nosotros ese frente de posibilidad de desembarco en la zona sur de las islas.
¿Qué armas tenías?
El día a día era...
¿Qué armas tenías?
Yo tenía solamente un FAL, fusil automático liviano, calibre 7.62, con 4 cargadores en la cintura y uno en el fusil, o a veces 2 en el fusil, porque lo teníamos para intercambiar rápidamente. Nada más que eso y el sable bayoneta.
Algo para comentar, porque muchas veces si uno no está metido en el tema no lo tiene en cuenta. Esteban está contando que él era parte de la compañía A. Un regimiento de infantería, de soldados, se divide por lo general en dos o tres compañías, diríamos, y dentro de cada compañía hay secciones. Y dentro de las secciones hay grupos. Es lo que está contando, que al mando del sargento Villegas, él formaba parte de un grupo de más o menos 14, dijiste, ¿no, Esteban?
Sí, los grupos eran más o menos de 11, 12, pero en el regimiento aparecieron dos soldados que no tenían destino, y el sargento dijo: vengan de conmigo, ya está. Pero sí, tal cual vos lo decís, son tres grupos, conforman una sección de aproximadamente 44 hombres, y tres secciones conforman una compañía, cuatro secciones, perdón, conforman una compañía, tres secciones de infantería, que es el soldado común y corriente, y la sección de apoyo, que son los morteros que apoyan a la distancia el avance de la infantería.
Te, eh, te interrumpí. Decime lo que comían por día. Perdón, dos cosas. Lo que comías por día y cómo estabas vestido. ¿Cuál era tu uniforme ahí?
El uniforme era, si teníamos los dos calzoncillos largos, nos poníamos los dos calzoncillos largos. Si teníamos las dos bombachas de combate, nos poníamos las dos bombachas de combate. Camiseta manga larga, una camisa, una chaquerilla. Todo lo que podías ponerte, te lo ponías.
Estabas más gordo que yo estaba. Con todo eso.
Y parecíamos el muñeco de Michelin.
Sí.
Y cuando... cuando estábamos volando hacia Malvinas, nos entregaron un juguet israelí, que fue lo que fue nuestro gran cobijo, que fue lo único que me traje a Malvinas, me traje del juguet. Nos dieron unos guantes de baño que no servían para nada porque la primera piedra que cargabas se te rompían las yemas de los dedos. Y después, bueno, estaba el equipamiento básico. Se habló mucho de las zapatillas flecha. Era parte del equipo, las zapatillas flecha. Y cuando vos no estabas y te podías sacar los borcegos, era una maravilla ponerte las zapatillas para descansar el pie. Teníamos tres o cuatro pares de medias, tipo futbolera, y una manta, y una bolsita de dormir, y una colchoneta de un centímetro de goma espuma.
Claro. Okay.
Era un ejército pobre como el de ahora para combatir en Campo de Mayo y alrededores, no para ir a Malvinas.
Claro. No para esas condiciones climáticas. ¿Y qué comías por día?
Exactamente.
¿Cómo eran las comidas?
Y la comida también era muy variada. Hay veces que nosotros, porque estábamos a casi 2.000 metros del puerto argentino, teníamos la posibilidad de ir con unos cilindros, unos jarros grandotes, y a veces al comienzo la comida se cocinaba bien, entonces iban a buscar la comida, las raciones. Obviamente que después de 2 kilómetros caminando, mal caminando en la turba, la comida llegaba bastante fría, a veces ya llegaba con poco más caldo que consistencia. Esa era una ración, una posible ración. Otra era la ración que armaba el ejército, que era muy buena porque era una caja cuadrada donde tenías distintas posibilidades. Había dos latitas de arroz beef o de arroz con pollo, una cosa así, que las calentabas con un mecherito. Había una barrita de chocolate, dos cigarrillos, unos caramelitos, una petaquita de whisky a veces. Y bueno, eso cuando llegaba, cuatro galletitas express. Entonces eso más o menos cuando venía, el sargento nos decía, esto no sabemos cuándo vuelve, comámosla de poquito. Con 18, 19 años te comías la tuya y la del lado, no de a poquito. Y otras veces, cuando no llegaba por ahí, por algunos 2 días que no llegó algo de comer, tuvimos esa fortuna que viste que Dios siempre te ahorca, pero no te aprieta demasiado, y apareció algún cordero dando vueltas por ahí, y como mis compañeros en la matanza.
Ahorcó al cordero, digamos. Lo salvó a ustedes, pero ahorcó al cordero.
Exactamente, cordero de Dios.
Sí.
Y mis compañeros eran cuchilleros, eran de esos tipos bravos, sí, con el cuchillo llevar. Entonces le sacaban el chaleco de lana y lo abrían, y en un rato podíamos...
Hacían un asado.
Yo les puedo garantizar que cuando esa oveja llegaba, comíamos 14 soldados una semana, y por más que estuviese penalizado, el sargento se jugó a decir... vamos a buscarlo porque necesitamos comer. Uh-huh. Y ahí empiezan a trabajar el liderazgo real de tu superior, bueno, que no era mi jefe. Era
ahí está, ahí lo nombraste ya en estos minutos, lo hemos nombrado un par de veces, pero ahora lo volviste a nombrar. Contanos quién era el sargento Manuel Villegas, porque tiene mucho que ver con lo que vas a contar después.
Fue mi formador de soldado en la compañía, tenía 23 años. Estaba en pareja, tenía una nena de 3, Silvana, y era un tipo sumamente exigente, pero sumamente observador de lo que necesitara el soldado, que a veces era un reto porque no limpiaba el fusil, y muchas veces era un abrazo porque estábamos bajón, tristes, con miedo, sin tener noticias a veces de nuestra familia o de alguna carta que llegase. Entonces, fue el tipo que a mí me dicen, Esteban, para vos la guerra fue muy fácil porque lo tuviste al sargento Villegas como líder. Bueno, existe en la vida, te tocan esos destinos que decís, bueno, me tocó este tipo que realmente él y el teniente primero en la guerra nos enseñaron cómo sobrevivir, cómo liderar, cómo combatir y lo que fue mucho más importante, cómo regresar y sobrevivir 40 años de desmalvinización. Entonces, todo hace un combo para decir, antes fue un instructor y un docente que nos formó. No para ir a la guerra, pero sí para lo que la vida te va deparando. En la guerra nos mostró cuál es el camino y en la posguerra nos abrazó para poder sostener el equipo.
Bien.
Ese es el sargento Villegas.
Bien, y en la noche del 13 de junio, a ustedes ya los habían trasladado, ya no estaban en la posición original donde vos tenías tu pozo de zorro, donde contaste, nos contaste recién todo ese día a día. Ya los habían enviado a la base del Monte Tumbledon, o sea, en el otro costado, hacia el oeste de Puerto Argentino. Ahí ya no tenías pozo, no tenías nada. ¿Y qué les dijeron? ¿Cómo empezó esa noche del 13 de junio? Y bueno, y si querés, por favor, contanos ahora sí, ya en el desenlace.
Sí, Ale, previamente te cuento un ratito antes. La madrugada del 13 fue tan técnico. Quiero abandonar primero tu casa, ¿no? Tu casa que te estuvo cobijando durante 40 y pico de días o más, y con el material, con lo más ligero que puedas. Y fuimos caminando por las últimas calles asfaltadas de Puerto Argentino, que son de sub y baja, y había nevado, estaba todo helado, y en vez de caminar, empezamos a patinar y a hacer culo patín y a agarrarte de la pata del compañero, y era un mar de lágrimas desde la risa, y nos matábamos de la risa porque no podíamos avanzar o avanzábamos a mil y haciendo strikes con los que tenías adelante, y así íbamos hacia el frente. Entonces voy a decir, tan loco este tipo, era lo que vivimos. Y fue para nosotros fue un desahogo muy lindo eso. En base a eso después llegamos, sí, a hacer posiciones todo el día 13 de junio. Hicimos posiciones lo más fuerte posible porque sabíamos que estábamos en una posición defensiva. Y teníamos que armar con piedras porque el combate ya estaba en Monte London y en las proximidades a 1.500, 2.000 metros donde estábamos nosotros. Y el objetivo final era Puerto Argentino.
O sea, perdóname.
Entonces,
o sea,
ahí tomamos conciencia, sí.
Perdóname. Entonces, quiere decir que ustedes, el sargento y sus jefes, toda la compañía se tuvo que preparar para combatir. Pero ya ustedes veían, o sea, estaban como palpando esos combates porque estaban a 1.500 o 2.000 metros del frente, ¿verdad?
Sí, el monte Tumbledon tiene una altura más o menos de 200 y pico de metros donde estábamos nosotros, y el monte London y Bullet Ridge un poquito más alto, y se veía el desplazamiento de mini helicópteros y de tropa y de cañoncitos, que obviamente de los ingleses, que estaban ya acomodándose para ese desarrollo. Por eso nuestra posición tenía que ser a conciencia sólida para repeler cuando viniese el avance británico.
¿Qué información tenías en ese momento? ¿Qué información tenías? Decían, ¿sabías que estaban en ese momento ya perdiendo la guerra, que había una posibilidad de perder la guerra? ¿En qué momento vos tomás? Porque dijiste que escribiste una carta el 10 de junio pensando que iban ganando la guerra. ¿En qué momento vos tomás conciencia de que no era así?
Yo hice un vuelco muy grande en mi mente y realmente como que abrí mi cabeza un 13 de junio, a eso de las 15 horas, cuando muere Julio Segura. Ese día nos estaban tirando artillería naval y terrestre permanentemente, y nuestra artillería también la contrarrestaba, y no podías hacer nada más que rezar y seguir armando tu posición, porque era la blande de suelo que hacen en cada guerra para después que avanza la infantería.
Claro.
Y cuando una bomba cae cerca del pozo de Julio, y Julio no había llegado a meterse dentro del pozo, y lo vimos, y nos enteramos a los pocos minutos que había fallecido, ahí me hizo un clic, y ya no me importaba nada. Ya quería que terminara esto. O para bien o para mal, agarrémonos o firmen la paz, pero ya no éramos el equipo completo, nos faltaba uno. Y eso fue medianamente a esta hora de hace 41 años atrás. Entonces es como que ya eso de estar padeciéndola ya no te importaba nada, ya la adrenalina era tan fuerte que ya no hacía frío, ya no tenías hambre, ya no tenías necesidad, ya no tenías cansancio, ya era entregar todo lo que pudiésemos. Y así estábamos preparados cuando a eso de las 11, 12 de la noche le ordenan a la compañía A salir de esas posiciones defensivas que habíamos hecho, ir hacia el monte Willis Ridge, que era, estaban en las alturas los ingleses, ir a apoyar al regimiento 7, que venía combatiendo hacía más de 20 horas prácticamente en forma ininterrumpida, y así fue como empezamos a desplazarnos, a bajar de nuestra altura, casco colocado, municiones en todos los bolsillos, fusil en mano, habíamos hecho una formación de descenso, así fuimos avanzando por un valle, el valle Moby Grub, cuando a medio camino se estalla una bengala que ilumina el suelo, nos tuvimos que tirar cuerpo a tierra porque los ingleses querían detectar dónde estábamos, volvimos a correr cuando se apagaba la luz, volvíamos a avanzar junto a esa bengala, llegamos a un arroyo que no habíamos hecho una investigación, un estudio de con qué nos íbamos a encontrar adelante. Y le digo a mi sargento que había un puente de piedra a pocos metros, me dice tríes, si cruzamos por el puente de piedra, tira una bomba, nos matan a todos juntos. Cruzar por donde venimos, nos metemos en el arroyo del agua hasta los hombros.
Me imagino que agua helada.
Agua helada, desde hielo. Había nevado el día anterior completamente. Salimos abatidos. Algo batido y más. Teníamos frío, hambre, miedo, había que ir a combatir, habíamos bajado en sequil.
O sea, vos en ese momento usaste una palabra que a mí siempre me impacta un poco, que es, sentiste miedo, digamos, en algún momento un poco de miedo de la situación.
Es que el miedo es permanente, el tema es qué haces con el miedo. Si corres para atrás o si das el paso para adelante, ¿cómo lo sobrellevas? Y a nosotros el empuje para dar el paso adelante nos lo da el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez cuando ve esa situación y nos grita a los gauchos carrera mar, viva la patria, y empieza a subir solo. Y cuando vos lo ves subir solo a tu líder y ves que el sargento Villegas sube corriendo hacia arriba, el subteniente Aristegui, y automáticamente te da esa inyección de fuerza que decís, loco, vamos todos juntos. Y así subimos y así llegamos hasta la altura, y les puedo garantizar que la altura era literalmente un infierno. Un infierno. Lo que se te ocurra como infierno eran sombras correr para un lado para el otro, no sabías si eran ingleses, si eran argentinos, gritería, no sabes si tenés que disparar, no disparar, misiles de colores que cruzaban delante tuyo, balas de todos los colores, griterío, bombas que explotaban arriba tuyo. Era un infierno y uno realmente no sabe qué hacer. Estás apabullado y esperando y viendo esa situación y escuchas que uno está pidiendo auxilio médico, herido, y en eso el sargento nos dice, prepárense que vamos a saltar. Y cuando saltamos y avanzamos y hacemos 10 pasos para adelante, nos vino una balacera de 30 metros a la redonda. Lo primero que hicimos fue tirarnos cabeza a tierra, apoyé la cara contra la tierra, esas balas pasaron por arriba de la cabeza. Cuando floja un poquitito, escucho tríes, estoy herido. Me corro a mi izquierda, el soldado ruso tenía un tiro en el brazo, le hago un torniquete, le digo, Marito, después te sacamos, me arrastro a mi posición, lo veo al sargento que está tirado unos 7, 8 metros adelante mío, le pego el grito, le digo, mi sargento ruso está herido. Me dice, yo también. Digo, ¿qué tiene? Un tiro en la panza. Me dice, tire, ya están saliendo las trazantes. Las trazantes son unas balas naranjas que uno las ve venir de frente. Cuando veo dónde vienen, apunto, le digo, sargento, usted está en el medio, córrate. Me dice, tire, da igual. Vuelvo a buscar ángulo, le digo, mi sargento, usted está en el medio, no le puedo tirar, córrase. Me dice, tire, da igual, pues estoy liquidado. Le digo, no, mi sargento, si usted no se corre, no le tiro. Me dice, deje que le tiro yo. Y así como está tirado panza abajo, estira el brazo para agarrar el fusil. Cuando lo está agarrando, le pegaron un tiro en la mano. El inglés lo tenía justo en la mira y lo podría haber matado, pero lo sacó de combate. Le pegó en la mano. El sargento en esa instancia se da vuelta, se saca el correaje, se saca las granadas que tenía colgadas en el cuello. Digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Ni siquiera quédense ahí, no se levanten, que nos tienen rodeados. Esperen órdenes. Y cuando levanté la cabeza, había miles de bolitas de fósforo prendidas a fuego estaban cayendo arriba nuestro, y acá nos estamos quemando vivos. Al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. Lupín Cerezuela tenía 18 años, un mes de instrucción. Era un tipo de las calles, y se formó en la calle y se bancó la guerra como un gaucho al lado mío. Le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas, al toque me dice, sí, Tríez, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le digo, deja el fusil acá. Dice, Tríez, nos van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil a una piedra, levantamos los brazos, caminamos los 7, 8, 10 pasos que nos separaban del sargento, lo agarramos de las axilas, lo arrastramos hasta abajo de la piedra, le salía mucha sangre a borbotones, no teníamos curita, no había gasa, no había médico, el hospital estaba a 8 kilómetros. Me pide agua, nunca tomamos agua potable en Malvinas, le pongo nieve en la boca. Y me dice, Tríez, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido, pero esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza. Contale a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, como vos veas que yo me quedé acá en campo de batalla. Una bomba, una esquirla, un tiro, como veas que le va a doler menos. Y a mi hija Silvana, y cuando lo nombra Silvanita, él siempre nos decía que él quería volver a su casa y abrazarla y llenarla de besos y sacudirla. Y cuando veía que eso no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar. Rezó un Padre Nuestro completamente. Y me dice, Tríez, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido, pero esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, no aguanto más este dolor, estamos a 8 kilómetros del hospital, pegame un tiro y hacete cargo. Y mi sargento, tenemos que comer un asado. Y dice, ¿de qué asado me hablas? Yo me hago cargo del grupo. Lo agarro a Cerezuela y le digo, busca los 10 soldados que están desparramados uno por uno, hacelos bajar. Perdimos la altura, perdimos la batalla, hay que bajar. El sargento me pedía que no lo tocásemos, que le dolía hasta el alma y se quería morir tranquilo debajo de esa piedra. Y con otro soldado lo cargamos y empezamos a los gritos para que nuestros propios compañeros no nos disparen. Le decíamos que estábamos llevando al sargento herido. Caminamos 8 kilómetros para llegar hasta el hospital, donde la maravilla de nuestros médicos, con muy poco material y con un corazón gigante, le salvaron la vida al sargento Manuel Villegas.
Wow.
Y a cientos de soldados más. Pues sabes que en ese enfrentamiento tuvimos 27 heridos y 3 muertos, aparte de Julio Segura, que habíamos tenido. Los 3 muertos que tuvimos en ese enfrentamiento son el soldado héroe de la patria, Andrés Folch, el soldado héroe de la patria, José Antonio Reyes Lobos, y el soldado héroe de la patria, maestro, voluntario, Julio Rubén Cabo. Y ninguno de los heridos quedó en manos del enemigo. Cada uno de mis compañeros se cargó a sus compañeros heridos o muertos y se los llevó hasta Puerto Argentino. Chicos, esta es una pequeña historia de 90 soldados la noche del 13 al 14 de junio. Esta noche la vamos a conmemorar. Y hay 15.000 historias de amor genuino. Malvinas es amor genuino. Por eso nosotros, a partir de después de los 30, 30 y pico años, empezamos a entender que sobre Malvinas podemos construir una nueva nación cuando realmente entendamos que nuestro compañero es más importante que yo, que el trabajo en equipo es indefectiblemente lo que nos puede llevar a otra vez hacia adelante, como fue en la guerra, cuando tenemos fe, porque la fe fue la que mantuvo el coraje y la entereza del soldado en el campo de batalla. Y no estoy hablando de religión, había mormones, judíos, evangélicos, católicos, ateos, pero todos teníamos fe en nuestra creencia. Entonces, el argentino es capaz de hacer cosas grandes. Ahí acá estamos. Sigamos.
Esteban, te digo que acá creaste, sí. Estamos todos muy emocionados por lo que acabas de contar. Cosa que te agradecemos tu testimonio, porque vos hablabas del miedo y yo me quedé con eso de que vas para adelante o vas para atrás. Y a veces son emociones difíciles de manejar. Y bueno, eso significó que se salvaran muchas vidas, ¿no?
Sí, a mí realmente hay varias cosas que me impresionan de lo que vos contás. Uno es que hayan caminado en la peor noche, en el peor momento y en los peores enfrentamientos, que hayan caminado 8 kilómetros con el sargento a cuestas. Uno dice así, muy suelto de cuerpo, 8 kilómetros... hay que caminar 8 kilómetros, digamos, mal comido, mal dormido, con la amenaza de tu vida en juego, y con una... El sargento Villegas no era chiquitito, precisamente, con él a los hombros hasta llegar al hospital. Y otra cosa que vos dijiste, Esteban, que también es impresionante, es esto de que los 27 heridos del grupo de ustedes o de la compañía, no cayó ninguno en manos enemigas, ¿no? Eso quiere decir que uno o unos compañeros los rescataron y los llevaron.
Ale, es así. Vos sabés que cuando, eso yo me enteré obviamente después, cuando repliega toda la compañía que estaba combatiendo, aparece el sargento Domínguez, cuando ya estaban a salvo, ya el capitán los había formado para marchar a Puerto Argentino, ya un lugar mucho más calmo, y el sargento Domínguez le dice al capitán Zunino, mi capitán, hay muchos soldados que no bajaron del campo de batalla. Y Zunino le dijo, eso está en manos del enemigo, que sea lo que Dios quiera. Pero mi capitán dice, bueno, Domínguez, si usted quiere ir a algún voluntario, y este tipo, este sargento que tenía 25 años, le pregunta a estos jóvenes argentinos que ya habían combatido y ya estaban a salvo, ¿hay algún voluntario que quiera volver a ese infierno lleno de muerte, de fuego, de explosión, para ir a buscar a sus compañeros? Y hubo 30 compañeros de 18 años o suboficiales de 19, 20 años que fueron voluntarios nuevamente a ese infierno a jugarse la vida, a cargar a sus compañeros. Y cuando quedamos prisioneros de guerra y el inglés me apuntaba con un fusil y me decía, ¿cuánto ganás? Yo lo miro y digo, nada, esto es por la patria, esto es gratis, esto es con el corazón. Y me dice, you're crazy. Y ahí entiendo cuál es la gran diferencia entre los británicos o el resto del mundo y los argentinos. Nosotros hacemos las cosas por amor. Ellos, si no les pagan, no mueven un pie. Y esa es la gran diferencia, que todavía sostenemos hacer las cosas por amor. Así que es así.
Bien, y ya para ir redondeando... me parece que es muy importante que no dejes de contarnos qué es Malvinas Educación y Valores, y cómo pones vos, porque vos seguís poniendo el corazón, nunca paraste. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Contanos, por favor.
Es una asociación hermosa. Cuando los primeros 20 años yo no hablé de nada con nadie, ni con mis hijos, ni con mis padres, ni con mis amigos. Para mí la guerra, como nos trataron de loquitos de la guerra y no me daban trabajo, si decía que era veterano de guerra, preferí callarme y 20 años no hablar. Después empecé a contar mi relato, como el que por ahí les conté hoy. Y después a los 30 años empezamos a ir a distintos lugares del país, mucho norte de Santa Fe, límite con Chaco, donde los chicos no comen, van en patas, a veces llegan violados o golpeados. Y bueno, también podemos ir al Gran Buenos Aires, nos pasa lo mismo. Y digo, ¿a este pibe qué le puede importar que yo le cuente de la guerra de Malvinas? Este tiene su propia guerra, su propia batalla todos los días, cuando llega a su casa o cuando vaya a saber dónde vive. Entonces empezamos a hacer un giro, decimos, ¿qué hacemos con esto? Decimos, ¿por qué la guerra o para qué la guerra? Y cuando encontré que le das sentido a algo que te tocó vivir, ya sea una pandemia, una enfermedad terminal, un maltrato, una violación o una guerra, empezás a darle realmente otro significado. Y decís, ¿qué hago con esto? ¿Me pongo a llorar o doy el paso adelante y salgo de esta trinchera y enfrento la vida? Entonces Malvinas Educación y Valores encara de esta manera. Usamos la guerra, nuestra experiencia con nuestros 18, 19, 20 o 23 años, los distintos integrantes, y le contamos a los chicos, o a los docentes, o a los grandes, a los adultos, que cada uno tuvo su propia batalla. ¿Cómo la enfrenta? Por ahí no la puedes enfrentar mañana mismo. Pero sí que en tu corazón tengas una herramienta de amor y decir, yo sí tengo fe, fe genuina, fe desde el corazón, no fe desde el raciocinio, desde el razonamiento. Fe desde el corazón, puedo salir de esta situación y seguir adelante. Lo pudimos hacer, pero lo entendimos 30 años después. Yo no quiero que mi juventud, mis jóvenes, se vayan por Ezeiza, sino que tengan fe y sigan sembrando amor por el compañero. Que las empresas sepan trabajar en equipo, que los gobiernos sepan trabajar en equipo, que realmente podamos construir, si decimos que Malvinas nos une, hagámoslo real, que usemos Malvinas, porque no es la la locura de un borracho. Fue una gesta patriótica. Fue realmente donde hubo una unión. No había diferencia social, no había diferencia política ideológica, no había diferencia religiosa, no había diferencia de provincias. Estábamos todos. Un muestreo de toda la República Argentina estaba en Malvinas. Entonces pudimos construir, casi le ganamos a los ingleses. Ale, vos lo sabes mejor que nadie. 48 horas tuvieron ellos para despegar la vuelta y ver cómo retomar esta batalla. Contra, sí, y los ingleses, es. Contra la OTAN, contra la Comunidad Europea, contra varios países latinoamericanos, los argentinos solos. ¿Qué pasa cuando los argentinos estamos unidos? Bueno, eso es Malvinas, Educación y Valores. Nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube. Van a conocer quiénes somos. Están los perros de guerra, están oficiales, suboficiales, soldados de las tres puertas, y sonreímos. Y el relato termina con una sonrisa, con un abrazo y con un gracias. Así es como nos exponemos, y eso lo hacemos gratuitamente a cualquier punto del país donde nos digan, ¿pueden venir a dar una fortaleza, una cuota de esperanza a estos chicos que hace 2 días que no comen? Por supuesto que sí. También estuvimos 2 días sin comer y hoy estamos de pie. Eso es.
Esteban, muchísimas gracias. Emocionante todo lo que contás y muy conmovedor y movilizador, digamos. No te digo los mensajes que están llegando, mandando saludos para vos y cosas, ¿no? Bueno, Lucía, Santiago, Rubén, bueno, gente que fue escribiendo y que manda un abrazo grande a vos y a todos tus compañeros también, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias también, Ale, después vamos a charlar un poquito y te mandamos un abrazo grande, y a seguir luchando también, ¿no? Ahora en desde este lugar. Muchas gracias.
Mañana, todas las mañanas, porque es para mí una música relajante, y gracias por el respeto, el compromiso. Ale, públicamente te digo, sos un señor investigador y relator de lo que fue la Guerra de Malvinas, con todo ese respeto y minuciosos detalles. Así que sigamos juntos, si necesitamos los medios de comunicación, para que la gente se entere que Malvinas no es la guerra de la dictadura, Malvinas es la construcción para una nueva nación. Y acá estamos, los soldados veteranos de guerra, de pie. Gracias a todos ustedes.
Abrazo enorme.
Abrazo enorme. Gracias.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.